Comenzar este tiempo de reflexión. Y hoy comenzamos una nueva serie que va a estar durante este verano, que son proverbios, por favor, que son proverbios de sabiduría. Y vamos a estar tocando diferentes temas que están en los proverbios y que nos tocan a todos, de alguna manera u otra. Algunos más, otros menos, pero siempre nos caen a todos algo. Entonces, una sola cosa. Como hemos cambiado la fotocopiadora, el servicio de fotocopiadora de la iglesia, el técnico no nos ha puesto la nueva. Entonces, hoy no tenemos boletines. Y no hemos logrado imprimirlos con la impresora normal, entonces no tenemos boletines. Así que lo vamos a repartir a los líderes de grupos caseros, el PDF, y luego pedirlos los que queráis. Lo podéis pedir o me lo pedís a mí, no hay ningún problema. Así que, dicho esto, el tema de hoy que nos toca es la pereza. Así que, la verdad que Proverbios habla mucho de la pereza. Demasiado. Y en toda la Biblia hay muchas cosas de la pereza. Entonces vamos a tratar de tocar algunos de estos temas y ver qué nos podemos llevar a la práctica. Y vamos a pedir a Dios que nos guíe, que nos hable Él, más allá de lo que sean mis palabras, que sea Él hablándonos, hablando a nuestro corazón, abriendo nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, por decirlo de alguna manera, para que podamos ver y podamos oír lo que Él quiere decir. Y, Señor, te pedimos que en este tiempo sea tu Espíritu Santo hablándonos, tocando lo que necesita ser tocado en nuestra vida. Tú sabes todas las cosas que traemos, todas las cargas que traemos aquí, queremos dejarlas todas a tus pies, Señor. Queremos descansar y queremos poner nuestra mente y nuestro corazón atentos a tu palabra. Atentos aquí. Queremos dejar todo, Señor, y oírte solamente a ti. Guíanos a todos a través de este tiempo, Señor, para poder disfrutar de tu palabra y lo que nos enseñas. En nombre de Jesús, amén. Así que vamos a comenzar, a ver si... Ahí está, esto va. La verdad que cuando tenía que coger para preparar el tema, estos temas de que son súper fáciles, pero se te hacen complicados de lo fáciles que son, que no sabes, digo, uff, esto tiene pocas aristas, a ver por dónde vamos a comenzar. Así que para coger un punto de referencia, lo que vamos a hacer es coger el diccionario y vamos a leer cómo define la pereza, y luego vamos a ir a la Biblia. Entonces, el diccionario define la pereza como negligencia, tedio o descuido en las cosas a las que estamos obligados, nuestras responsabilidades. Y la segunda definición es flojedad, descuido o tardanza en las acciones o movimientos. No hace falta reexplicar mucho esto, ¿no? Está bastante claro, no tiene muchas vueltas. ¿Y la Biblia qué nos dice de la pereza y el perezoso? Vamos a leer unos cuantos versículos. Van a estar todos en el boletín cuando lo recibáis, así que no hace falta apuntarlos. Proverbios 26:16 dice: el perezoso se cree más sabio que siete personas que saben responder. Así que una de las cosas del perezoso es que no atiende a opiniones ajenas, porque él ya sabe. ¿Para qué no le vamos a explicar? Romanos 12, del 11 al 12, dice: trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. El perezoso quiere todo, dice Proverbios 21. Lo que no quiere es trabajar. El hombre honrado siempre da y no pide nada a cambio. Y este proverbio va de de que además el perezoso es egoísta. Piensa para sí en dinero, piensa para sí en tiempo, piensa para sí en todo, no quiere hacer nada por los demás. ¿Sí? No queremos que se vuelvan perezosos, dice Hebreos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Así que también podemos ser perezosos en nuestro caminar en la fe, no solamente en el trabajo, que es lo que se enfoca Proverbios sobre todo. Y por último, vamos a leer Proverbios 6, del 6 al 11, que es muy conocido. Anda a ver la hormiga, perezoso. Fíjate en lo que hace y aprende la lección. Aunque no tiene quien la mande, ni quien le diga lo que ha de hacer, asegura su comida en el verano, la almacena durante la cosecha. Y me detengo un momento. Aunque no tiene nadie quien la mande, ni le diga lo que hay que hacer, es diligente. Esa es una clave, ¿sí? De no ser perezoso. Continúa el 9. Basta ya de dormir, perezoso. Basta ya de estar acostado. Mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor, la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. Y casi todas las referencias de Proverbios a la pereza acaban así, en la pobreza. Así que vamos a reflexionar sobre estos versículos y algunos temas en particular. Y algo que suele ocurrir con la pereza es que siempre el perezoso es otro. Nosotros no. Es difícil identificarse uno mismo como perezoso. Es muy difícil identificarse uno mismo como perezoso. Y me gustaría que hoy podamos reflexionar entonces, cuando estemos hablando de ciertos temas, no pensemos en el que está al lado en el trabajo que no hace nada. No pensemos en el que está así a tres sillas nuestras ahora en la iglesia. Pensemos en nosotros. Vamos a ver diferentes áreas de nuestra vida y pensemos en nosotros. Puede que no apliquen, ojalá ninguna aplique, pero pensemos en nosotros, miremos hacia nosotros. Porque en estos temas así no es fácil, miremosnos a nosotros mismos. Así que, como decía, cuando hablamos de la pereza decimos, pero yo estoy, ¿estás seguro? Yo perezoso, pero si yo me mato trabajando, yo me esfuerzo en mi casa, yo me esfuerzo con mis hijos, es que perezoso es, no sé, es difícil que alguien se reconozca perezoso. Pero, como leímos en la, a ver si regreso aquí, ¿sí? Es negligencia, tedio, descuido de nuestras responsabilidades. Quedémonos con esas ideas. Es aquel que es descuidado. Así que el primer punto, obviamente, que vamos a tocar es el trabajo. Cuando hablamos de trabajo, si alguno no trabaja, no cierre los oídos, por favor. No hace falta que sea trabajo remunerado, ¿sí? Si te toca la casa, pues la casa. Si te toca lo que te toque, que sea tu responsabilidad principal, pues tu responsabilidad principal. Para los jóvenes, seguramente el estudio. Entonces, ahora voy a decir trabajo en general, pero cada uno lo coja según su situación. Así que, cuando nos referimos a trabajo, ¿estamos cumpliendo en nuestros trabajos y siendo responsables? Colosenses nos dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que, ¿para quién hacemos lo que hacemos? Exactamente. ¿Y de quién recibiremos recompensa? Aunque recibamos el salario, por supuesto. Y así en cada cosa. Nuestro jefe es Dios. Nuestro Señor es Dios. Y hoy domingo a la 1:05 es más fácil decirlo. El lunes cuesta un poquito más. El miércoles por la tarde ya se hace, y el viernes cuando no podemos salir del trabajo es mucho peor todavía. Estas cosas. Pero nuestro jefe es Dios y para Él hacemos lo que hacemos. Y de Él recibiremos nuestra recompensa. Y esto tiene que ver mucho con la pereza, porque cuando perdemos de vista para quién hacemos las cosas, empezamos a encontrar buenas justificaciones para dejar de hacerlas. O hacerlas, bueno, más o menos, no es que este es un etcétera, etcétera. No, mira lo que me pide, no, paso de esto, no, esto. Y empezamos a buscar y escurrir nuestras responsabilidades laborales, nuestras responsabilidades de estudio, nuestras responsabilidades que tengamos. Empezamos a ser, como decía la definición, negligentes en nuestras responsabilidades. Empezamos a... pero es que el tonto es el otro, no soy yo. Esto no lo voy a hacer, mira lo que me pide. Hacemos todo lo que hacemos para Dios. Y tenemos que pensar de esa manera cuando hacemos cada cosa. Y cuando nos vienen estas cuestiones de... y tengo que aguantar a todos estos. Estamos haciendo todo para Dios. Y cada cosa, hacerla de la mejor manera, sin tedio, sin aburrimiento y sin pereza, sin, porque lo hacemos para Dios. Y en el trabajo y en nuestras responsabilidades tenemos que pensar de esta manera. Porque además hemos visto que la pereza, como en Proverbios 6, nos trae la ruina. Al final, ¿qué justificación tendremos delante de nuestros jefes terrenales cuando nos vengan a decir, te pedí esto, te pedí esto, te pedí esto? No, pero tal. La pereza afecta a nuestro testimonio. Porque cuando somos negligentes, cuando hacemos a medias las cosas y cuando echamos culpas a otros, el que se afecta es nuestro testimonio. Y si saben que somos cristianos, estamos dando un mal testimonio como cristianos. Nos traemos ruina para nosotros mismos. Pero así como en el trabajo, esto se fue. También podemos ver en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos luchamos con la pereza en nuestra vida espiritual? Qué fácil es deslizarnos y volvernos perezosos en nuestra búsqueda de Dios. Y a todos, en mayor o menor medida, en algún momento de la vida nos coge esta pereza. Y lo curioso es que si nosotros pensamos y hacemos preguntas como, ¿creemos en Dios como creador de todo y gobernador de todo y señor de todo? Seguramente la mayoría, por lo menos, diréis que sí. ¿Creemos que Él tiene en sus manos nuestras vidas? ¿Que todo es su voluntad? Seguramente la mayoría diremos que sí. ¿Creemos que el conocimiento de Dios nos permite vivir en plenitud? ¿Con paz, con paciencia, amor, abundancia? Seguramente la mayoría diremos que sí. Pero si respondemos de esa manera, ¿por qué somos tan perezosos en la búsqueda de Dios? Si Él tiene las respuestas, si Él puede suplir todas nuestras necesidades, y las materiales, que son las más, esas son las que menos importan, las que de verdad necesitamos, las más profundas de todas. Y sin embargo, nos da tanta pereza buscar a Dios. Este es súper conocido y dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Tenemos sus promesas. Su promesa y sus promesas de toda la Biblia. Pero luego estamos, es que me levanto muy temprano, es que en mi casa es un lío a la mañana, es que trabajo demasiado, es que, bueno, lo que sé, cada uno sabe la que todos tenemos. Dios no tiene ni hora, ni lugar, ni forma. En la Biblia no dice a qué hora, en la Biblia no dice de qué momento, de qué manera, de qué forma, de tal. Buscamos a Dios. Buscamos a Dios en todo momento, a la mañana, a la tarde, al mediodía, cuando vamos conduciendo, cuando estamos duchándonos. Buscamos a Dios de todas maneras, en todas formas, en todo. No hay una excusa que digamos, es que a la mañana es que estoy medio atontado y no me... Da igual. Buscamos a Dios en cada momento. No hay una fórmula, no hay algo escrito. No busquemos esas excusas. Podemos leer en Crónicas un rey de Israel que dice, Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Y es que todo nos pasa factura porque qué difícil, o sea, o qué fácil es meter la pata si no sabemos lo que Dios nos está diciendo, si no nos dejamos guiar por Dios. Muchas veces sucede de gente que pide esto, necesito sabiduría para tal decisión. Hombre, busquemos a Dios. Busca a Dios, busque en la Biblia, busque en oración, pasa tiempo con Él. La sabiduría, o sea, hombre, Dios puede hacer lo que sea, pero normalmente la sabiduría no viene, ¡pa! ¡Sabiduría! Venga, ya, arreglar el problema. Tenemos que buscar a Dios, invertir tiempo en Él. Porque si no, es que no vamos a saber qué Dios quiere. Y seguramente podremos meter la pata más de una vez, muchas veces. Colosenses 3:1 dice, si pues, creo que lo tengo, sí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si somos cristianos, si hemos recibido a Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No seamos descuidados, no seamos negligentes en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual. Dios tiene todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos, todo. Y si dudas de algo, Dios tiene todo lo que necesitamos. Hasta cuando los problemas. Dios sabe por qué permite esas cosas. No tengo ni idea. No nos vamos a meter por ese camino. Dios tiene todo. Pero ¿cómo vamos a, si no lo conocemos, si no lo buscamos? Hermanos, no seamos perezosos en nuestra relación con Dios. Y aunque me repita 3, 5, 10 veces en esto, no seamos perezosos en nuestra relación con Dios. Nosotros somos los que necesitamos de Él, no Él de nosotros. Y finalmente quería terminar, si no me he hecho lío con la hoja, con la familia. Cuando hablamos de familia, otra vez como hice la aclaración con el trabajo, ¿vale? No necesariamente la familia padre, madre, hijo, cada uno le toca lo que le toca. Si le toca hermanos, pues le toca hermanos. Si le toca padres, pues le toca padres. Y cada uno que piense en lo que le toca. Pero qué fácil es ser perezoso en las relaciones familiares. Es más, cuando se trata de relaciones familiares ya ni nos cortamos, decimos, ¡qué pereza! Directamente. Pero, como mencioné hace un momento, en la familia sobre todo, en los más cercanos, en los que más nos conocen, es que cuán fácil es que hablen mal de los cristianos por nuestro testimonio. Cuán fácil es que hablen mal de Cristo por nuestro testimonio. Somos testimonio primeramente para los más cercanos porque son los que más nos conocen. Para el que no me conoce en la calle, pues puedo hacer cualquier cosa y no se va a enterar, pero para el que está ahí al lado mío y me conoce y conoce mis debilidades y conoce cada cosa, somos testimonio. La Biblia dice en Mateo 5:16, del mismo modo procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Y este versículo se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Pero ahora que estamos hablando de la familia, de nuestras responsabilidades familiares, qué importante es dar testimonio de eso. Y no decir, uff, que dé este paso. Y con los hijos. ¿Cuánto estamos? O sea, ¿qué invertir tiempo en enseñar a Dios, de Dios a nuestros hijos? Invertir tiempo con nuestra esposo, esposa, quien toque. Y no, es que me da una pereza, es que ya vamos, nos vamos a poner a pelear y ya, uff. Invertir tiempo, no ser negligente con nuestras responsabilidades, no ser negligente con nuestros hijos. Uf, es que esto, es que realmente, además la palabra es que la clava, qué tedio. No, invertir tiempo, o sea, y es que además, con los hijos es el espejo, porque es invertir tiempo en enseñar para que ellos puedan andar en los caminos de Dios, pero además, como veíamos lo de la vida espiritual, si somos perezosos en nuestra vida espiritual, es que nuestros hijos van a ver eso también. Hay un versículo que es súper duro, pero bueno, está en la Biblia, no lo vamos a esquivar. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice la Biblia en Timoteo. La verdad que estaba dudando, digo, no lo pongo. Bueno, está en la Biblia, no lo vamos a esquivar. Pero la Biblia es muy fuerte con el perezoso en el núcleo familiar. Y con la familia en general. Es muy fuerte con el perezoso. Y acá está hablando del sostenimiento, pero también está hablando de que es como un incrédulo que ha negado la fe, porque es que el testimonio es fatal, es terrible. ¿Quién se va a creer de que es un cristiano si no se preocupa ni por su familia? ¿Cómo hablan de Cristo los que te rodean por causa tuya? ¿Por cómo hablan de Cristo los que te rodean en tu familia, en los cercanos? ¿Eres el testimonio que Dios quiere que seas para tu familia? ¿O es que prefiero evitar ciertas cosas? ¿Te esfuerzas? ¿Eres responsable y diligente en cuidar las relaciones con tu esposo o esposa? ¿En resolver los temas? ¿En tratar las cosas que van saliendo? ¿En esforzarse en lo que sea? ¿Trabajas para que tus hijos conozcan y caminen cada día cerca de Dios? Todas son un montón de estas cosas que nos van dando pereza en el camino. Pero tenemos que ser diligentes. Si hay algo que queda muy claro de todos los versículos que hemos leído, de que el perezoso no le hace ni gracia a Dios. Se trae la ruina a sí mismo por su propia pereza y es un testimonio terrible para los demás. Así que, cuando estaba terminando esto, decía, madre mía, esto es como un palo tras otro palo, tras otro palo, tras otro palo. Es como, pero, aunque sea de esta manera, la idea de tocar estos temas es que nos desafía a reflexionar. No es salir con, uff, fatal. En este tema, fatal. La idea de tocar estos temas y pasar por estos temas es que podamos sentirnos desafiados a que si hay algo de esto en nuestras vidas o si estamos cojeando de alguna manera en alguno de estos temas u otros que puedan haber venido a tu corazón respecto de dejar pasar, de ser negligente, de hacerse el tonto con las responsabilidades, que sean desafío para nuestra vida, para poder enfrentarlos, para poder llevarlos delante de Dios, para pedir ayuda si hace falta, con tu líder de grupo casero, con los líderes de la iglesia, con el consejo, con quien haga falta. Que no sea esto, qué mal, sino que sea un desafío para nuestras vidas. Y Como parte de desafío de ese desafío, no mires al que va a regulero y diga, estoy bien, no pasa nada. Trata de mirar a esos hermanos, tratemos de mirar a esos hermanos que tienen victoria en las áreas donde nosotros no podemos tener victoria, para sentirnos desafiados, para poder pedir su ayuda si hace falta, para animarnos entre los hermanos de la iglesia. En estas cosas, en este caminar de la fe, como decía en Hebreos, no seáis perezosos en vuestro caminar en la fe. Para estas cosas también está la iglesia, para apoyarnos, para ayudarnos cuando no podemos nosotros. Entonces, habiendo repasado estas áreas, me gustaría que terminemos con un momento de reflexión y de oración personal. Y como decía, no intentemos dar, bueno, si en esto estoy fatal, ahora voy a hacer 100 kilómetros. No, hombre, de 0 a 100 no, seguramente que te vas a frustrar y vas a volver a la pereza. Eso es lo más probable. Tratemos de dar de a poco, pasos de a poco, con la ayuda de gente a nuestro alrededor, con la ayuda de familia, con la ayuda de los líderes, con la ayuda de quien echemos mano. Pero os animo en este día a que nos desafiemos a no ser negligentes en aquellas cosas en las que estamos siendo, a que no seamos perezosos, sino que seamos disciplinados y responsables, con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo y de la Iglesia también. Así que vamos a orar. Yo voy a dejar estos temas aquí. Vamos a tener un tiempo en oración, primero cada uno en lo personal, y después cerramos con una oración. Señor, tú conoces qué son las cosas en la vida de cada uno de nosotros que nos cuestan, que nos dan de verdad pereza enfrentar, acometer cada día. Tú nos conoces perfectamente, Señor, y sabes nuestras luchas. Y queremos ser diligentes, Señor, queremos ser responsables en cada una de esas áreas. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos quietos con estos temas cuando, como decía Miguel cuando hablaba del rincón de oración, no quedarnos quietos cuando nos pica algo, no quedarnos sentados, movernos, pedir ayuda, buscarte a ti por ayuda. No queremos, Señor, volver de nuevo a esos estados a la pereza, dejarlo pasar mejor. Te agradecemos por tu palabra, por cómo nos habla, de manera tan personal a cada uno, y a veces tan distinta, y aún así eres tú hablándonos. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Amén. Y como no veo a los músicos, vamos a acabar aquí. Y que tengáis una buena semana, que Dios os bendiga. Y los que os quedáis para lo del campamento, a las 5 de la tarde.